El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute.
Muy bien, vamos a entrar en un estudio esa noche de orden en la iglesia. Hay tanta desorden en lugares que se llaman iglesias que uno tiene que asumir que la Biblia simplemente no dice mucho y cada uno va decidiendo qué hacer. Porque en diferentes denominaciones y religiones hay una variedad enorme de qué ellos esperan dentro de un culto de la iglesia. Y uno de los comentarios que recibimos seguido de los visitantes es que les gustan el orden de los cultos. Y pienso de eso y creo que es correcto, creo que debemos tener orden. Pero ¿por qué hay iglesias que no tienen orden? ¿Por qué hay el otro lado? ¿Será que la Biblia no es clara? Cuando pensamos en diferentes creencias y diferentes pensamientos, llegamos a la conclusión que no cada iglesia es igual. He tenido gente decir, mire, pero tu iglesia es igual como la otra iglesia. Y digo, ¿en qué aspecto? Las cosas que puedo pensar que tenemos en común es que ambos edificios tienen puerta y electricidad. Aparte de eso, creo que no estamos muy parecidos. La versión de la Biblia, el uso de la Biblia, los cantos, tipo de predicación, tipo de ambiente, o sea, que hay muchas cosas que son diferentes. Pero ¿por qué existen esas diferencias? ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Por qué cuando uno va dando cuenta de otras iglesias y otros pensamientos, se ve tan drásticamente diferente? Hay un rango de cosas que ambos pueden tener la razón y no hacer las cosas exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay gente que maneja el estándar de una forma diferente que yo manejo el estándar. Pero ambos podemos levantar el carro e ir por adelante. ¿Qué tanto va a durar el clutch? Puede ser que cambie con diferente persona, pero puede ser diferente forma, diferente estilo. Al final, cumple. Y no puede decir que yo tengo más razón que la otra persona. Lo hacemos diferente, pero ambos lo hacemos bien, por decirlo así. Funciona de ambas formas. Pero no todo es así. Y tenemos que llegar a la conclusión que no todos pueden tener la razón en ese tema de cosas que hacen adentro de la iglesia. Entonces, cuando vamos viendo de la iglesia, vamos a ver en ese estudio que realmente la Biblia habla mucho acerca de la iglesia. Hay mucha dirección, hay muchas indicaciones, hay muchas cosas que por inspiración del Espíritu Santo, los diferentes autores del libro del Nuevo Testamento estaban tratando con eso para ayudar a la iglesia de Dios de honrar a Él. Primero y segundo de Corintios está mayormente corrigiendo cosas no bien en la iglesia. Entonces, viendo que la Biblia sí habla mucho de eso, regresamos a la pregunta. ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué hay gente que lo hace diferente si la Biblia dice cosas claras? Y la respuesta solo va a ser media respuesta. En parte, yo no sé. Y estoy bien de admitir que yo no sé cómo algunas iglesias llegan a la conclusión que llegan. Porque yo no puedo llegar a esa conclusión siendo fiel a la Biblia. Pero yo no voy a esa iglesia. No. Ellos pueden hacer lo que quieren. El otro lado de la pregunta, vamos a ver, nosotros como iglesia podemos ver directamente de la Biblia indicaciones específicas y también principios que va a ayudarnos de saber qué debemos encontrar adentro y como parte de la iglesia. no solamente cosas de ver con el culto y con qué tipo de culto de tener, pero también cosas que con la función de la iglesia, con el, la razón que hacemos tal cosa. Y alguien me dijo, mire, es que ese de a cantar alabanzas de Dios, ese es invento de los hombres, ese nunca era intención de Dios y no puede encontrar ningún lugar en la Biblia que dice eso. Y yo estaba como, ¿ha leído el libro de Salmos? Es un libro de una compilación de cantos hechos a Dios. Y no es un libro como lo leímos ahora, es muchas cartas, poemas, cantos diferentes unidos en un solo lugar. Y que alguien que dice, mire, la Biblia no dice nada acerca de cantar a Dios, es el invento del hombre. Ah, no, simplemente está hablando de ignorancia, no es la verdad lo que acaba de decir. Y alguien me dijo, mire, es que en tu iglesia ustedes han inventado el diezmo y el diezmo es del diablo. Y yo pensando, digo, yo no puedo pensar en ningún pasaje donde el diablo está usando el diezmo a su favor. Pero sí puedo pensar en muchos pasajes donde directamente de Dios o directamente de Jesús y por medio de sus profetas habla de diezmo. Ese no es verdad. Quiere decir que el diezmo viene del diablo, al contrario. Es algo que Dios ha ordenado para la iglesia, es una forma que nosotros podemos ordenar él, alabar a él. Entonces, cuando vamos viendo que hay diferentes conceptos y hay gente que tiene opiniones muy fuertes y le hacen declaraciones que simplemente son falsos, ¿qué hacemos con eso? ¿Y de dónde vienen con esas cosas? ¿De dónde vienen? No voy a poder contestar mucho. Pero a dónde vamos, ese vamos a poder ver. ¿Y por qué lo hacemos? Ese va a ser pegado con la palabra de Dios. He conocido varias personas que han trabajado en diferentes bancos, especialmente en los Estados Unidos. Aquí no estoy seguro cómo hacen, pero en los Estados Unidos, cuando alguien comienza a trabajar en el banco, como la persona que va a recibir el dinero, tiene que tener cuidado de usar el dinero que sea real. Ese dinero falso y ese dinero que está como impreso de otra forma, ese no tiene valor. Dos veces he sacado del cajero aquí billete falso y lo tengo de adorno. O sea que es dinero perdido, no puedo hacer nada con eso. Un día si tengo frío quizás a quemarlo me va a dar 30 segundos de calor, pero realmente no tiene valor. Nadie reconoce que ese tiene valor, es billete falso. Entonces, para entrenar contra el billete falso, lo que hacen es poner a los nuevos empleados del banco de poner a contar dinero, pero exagerada cantidad de dinero. Todo el día están contando dinero. Tiene que cuadrar, y si falta, y pues se le cuesta a la persona, entonces tiene que cuadrar todo, tiene que practicar de cómo contar eficientemente, cómo mover el dinero. Yo sé que todos tienen el mismo problema, ¿verdad? Que cuesta todo el día estar contando sus billetes, ¿verdad? Pero eso es lo que hacen en los bancos. Y la hacen tanto para el entrenamiento, para detectar billete falso, es de contar mucho, exagerada cantidad de billetes reales. Entonces, al momento de tocar un billete falso, no sabe qué siente un falso, pero sabe cómo siente el real. Y de estar tan acostumbrado de lo correcto, cuando llega algo que no es correcto, dice, wow, eso, ya se sentía raro. Y aunque nunca había tocado un billete falso en su vida, a tocarlo, después de hacer tanto de lo bueno, de lo correcto, se identificó y dice, ah, ese es falso. Hay algo diferente de ese billete. Y así entrenan para trabajar en los bancos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es vamos a enfocar en lo que la Biblia sí dice. Vamos a estar tan acostumbrados de lo que se encuentra en la Biblia, ya cuando viene algo fuera de la Biblia, nosotros damos, no sé de dónde viene eso, pero yo sé que eso no pega con la Biblia. No hay tiempo para estudiar todas las herejías y conceptos falsos y diferentes pensamientos y razones por qué las tienen. Bueno, podría pasar sin fin de tiempo. Literalmente existen miles de libros tratando con eso. Sería imposible de entrar mucho en ese tema y avanzar. Entonces, en vez de ver todo lo raro de todo el mundo, y he estudiado eso muchísimo, En vez de enfocar en todas esas otras cosas, vamos a enfocar en lo que la Biblia sí dice y qué es lo que Dios quiere por su iglesia. Porque esa iglesia no pertenece a Adam Friedenstein. Esa iglesia pertenece a Dios. Yo soy siervo de Dios trabajando en su iglesia junto con ustedes. Al fin de día, mi posición en esa iglesia es igual de otra persona en el hecho de que nosotros estamos aquí sirviendo a Dios con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Entonces, un día alguien me dijo, mire, pastor, ¿y qué piensa? ¿Usted va a ser pastor de esa iglesia para siempre? ¿No? Y quedó como sorprendido. ¿Y entonces? No, yo soy temporal. ¿Dónde usted va a salir de la iglesia? No dije eso, solo que dije que no voy a estar aquí por siempre. O sea, un día voy a morir de algo. Dice, ¿de qué va a morir? No sé, pero el resultado es lo mismo. No importa cómo muere uno, está muerto después. Y entonces queda la iglesia en posición de poder votar por otro pastor. Y voy a enseñar un poco de eso, de cómo hacer eso. ¿Qué sucede cuando es tiempo de tener un cambio de pastor? Hay diferentes razones de hacerlo. A veces es por muerte, enfermedad. A veces Dios mueve a pastores a otros lugares. Solo porque alguien se mueve no significa que es mala persona. He conocido muchos pastores que han movido de un lugar a otro. Yo no siento que Dios me está moviendo a otro lugar, pero si Él me llama, yo voy. Así lo hice cuando estaba en California para venir acá. Y si Dios dice, mire, ya estuvo, ya no quiero que esté en Jutepeque, que vaya a otro lado, me voy. Dice, hey, entonces, y la iglesia, y nosotros, y todo. No, eso no depende de mí. Y yo estoy trabajando acá, y estoy aquí por todo el tiempo que Dios quiere. Y en mi mente, espero que sea mucho tiempo. Pero yo estoy con la disposición de servir a Dios donde Él quiere. Yo nunca he dejado de ser rendido a Él. Entonces, yo quiero hacer su voluntad. Ahorita yo estoy bien seguro que la voluntad de Dios para mi vida es estar en Jutepeque y estar sirviendo como lo estoy haciendo. Muy bien, pero estoy consciente de que aunque yo tengo mis planes, no siempre funciona como uno quisiera. He tratado con varias iglesias que no saben qué hacer. Conocí a varios pastores que fallecieron durante el tiempo de COVID. ¿Por qué? Porque estaban con los enfermos, estaban ahí ayudando a todos, descuidaron de su propia salud y terminó su misión, hasta ahí llegó. Dice, ah, qué lástima eso. Eso es inevitable. Todos vamos a morir. Pero conozco a iglesias que dejaron de funcionar porque ya no tenían su pastor. Eso no debería ser. Entonces, la iglesia en orden debería poder continuar sirviendo a Dios porque el manual ya está escrito. El problema es, muchos somos ignorantes de lo que realmente la Biblia dice. El enfoque de ese estudio es de ver qué dice la Biblia. Igual, podríamos tomar 2 años completos solo en ese tema. Mi pensamiento no es hacerlo así, sino que va a ser un par de meses. Entonces, vamos a Tito capítulo 1 y versículo 5. Tito 1 y versículo 5. Disfruto discutir con pastores acerca de ese tema de la iglesia. Hay diferentes conceptos, hay diferentes formas de hacerlo y en lo cual uno puede quedar de acuerdo que hay más de una forma de hacer muchas cosas. Pero algo de lo cual estoy muy convencido es de que sí importa a Dios el orden en su iglesia y nosotros como iglesia de Dios debemos andar ordenadamente. Y hoy va a ser como la introducción y vamos a entrar en diferentes temas como la función de pastor, el staff, diáconos, de cómo elegir a un nuevo pastor cuando le toca hacer eso, cosas así. Vamos a tratar en eso en camino. Algunas cosas son directamente de la Biblia, algunas cosas son principios prácticos basado en principios bíblicos que va a ayudarnos en el día de hoy. Hay cosas que se ven diferente en la iglesia hoy de cómo se veía en el tiempo de Pablo. ¿Alguien sabe qué marca de micrófono usaba Jesús o Pablo cuando estaban predicando? ¿No se sabe la marca? ¿Alguien ha visto un selfie de Pablo cuando estaba predicando? Hay algunas cosas que cambian. No usaron Facebook ni YouTube para hacer streaming. Tenían problemas con las luces, que a veces no tenía electricidad. Como nunca. ¿Alguien ha leído acerca de los pisos en los tabernáculos? La Biblia no habla de piso de tabernáculo. Creo que estábamos más bíblicos cuando teníamos de piso de tierra. Hay cosas que cambian. Sillas, no usaron sillas antes, habían diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, esa va cambiando un poco, pero hay cosas que cambian. Métodos cambian, doctrina no cambia. Toma nota de eso, métodos cambian, doctrina no cambia. Podemos adaptar a la tecnología, pero no vamos a abandonar a la doctrina, es diferente. La tecnología no solo habla de luces y pantallas y cosas así. Es un avance en tecnología de tener sillas plásticas que podemos poner y guardar después. Esa es parte de tecnología, solo que es tecnología vieja ahora. Entonces, solo cuando va cambiando cosas, nosotros no vamos a cambiar la enseñanza, no vamos a cambiar la carne, no vamos a cambiar la doctrina, pero podemos adaptar a cosas que vienen. Antes no usaron buses ni pickup para venir a la iglesia. Caminaban, usaron burros, usaron caballos, camellos. Pueden regresar eso si quiere, pero es más eficiente usar un carro y no está en contra de la Biblia. Pero cuando llegamos a doctrina, cuando llegamos a enseñanza, cuando llegamos a lo que la iglesia enseña y practica, allí no tenemos permiso de ir cambiando. Eso no vamos a adaptar. Eso no vamos a ir moviendo con el tiempo o con el líder. Ese va a venir y siempre tiene que venir directamente de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos pasajes hoy y es interesante cuando estaba estudiando eso, en cada uno de esos pasajes, el contexto es más grande y Pablo está dando ejemplos. Quiero ver si Pablo en todos estaba dando ejemplos de otros problemas o otras cosas que estaba tratando con eso, y realmente solo es una parte de la historia grande de lo que Dios quería hacer ahí y quería tener en orden. Pero vamos a ver algunos versículos que da quizás los puntos principales de eso de la iglesia. Este bosquejo no va a tener muchos puntos en la pantalla, pero vamos a ver varias cosas directamente de las escrituras. Tito 1:5. Pablo, hablando con Tito, dice: por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como, como yo te mandé. Entonces encontramos Pablo instruyendo a Tito, que Tito va a instruir a otros. Y encontramos que está dejando en orden las cosas. Y podemos continuar viendo que había problemas ahí. Y necesitaba corregir esos problemas ahí en Tito, donde estaba Tito corrigiendo los problemas en Creta. Entonces encontramos de que estaba ahí con el propósito de dejar en orden las cosas. Yo soy uno de esos que yo no puedo funcionar en mi escritorio si está desordenado, pero yo soy desordenado. Entonces, si he dejado un desastre en mi escritorio y trato de trabajar ahí, no puedo concentrar, estoy como y siento como me está cayendo encima y no puedo pensar en lo que quiero hacer. Ahorita he dejado mi escritorio básicamente así. Siento gran galán cuando entra ahí y dice: no está trabajando nada. Es que solo así puedo trabajar, ya que tengo espacio limpio. Así necesito tener mi espacio. Y todos tenemos una parte de eso. Yo soy un poco raro en eso. Y Esther dice: mire, bien raro usted, porque usted hace desastre y después no soporta el desastre que ha dejado. Entonces digo: pues sí, así es. Entonces, a veces, por ejemplo, tengo un pequeño escritorio ahí en la casa y ahí trabajo a veces. Pero si yo he dejado cosas ahí, que ha dejado desordenado, para no tomar tiempo de limpiarlo, simplemente agarro mi compu y voy al sofá, porque el sofá está limpio, y ahí puedo trabajar. Y Esther dice: ¿por qué no es el escritorio? Está más cómodo el sofá. Y me dice, ah, es que no quiere limpiarlo. Ah, pues sí. En donde a mí me gusta el orden, a mí me gusta tener las cosas bien. Cuando vamos a poner las sillas y todo eso, hay diferentes personas que entran en eso y van aprendiendo de cómo hacerlo. Y cuando van comenzando, yo espero que pongan 2, 3 filas y me quedo ahí como... ¿Y qué pasa? No sé, que venga aquí, a ver. Un serpiente pasó por allá y todas las sillas están desordenadas. Y están, ah, ok, lo arreglo. Y medio la regla y digo, no, esa es como las olas del mar que viene y va, no, tiene que ser recto, todo en orden, así, tiene que ser de esa forma. Y algunos dicen, mire, pastor, usted está errado. Es que Dios es un Dios de orden, yo no soy Dios, pero yo creo que el principio es correcto y bíblico que debemos tener las cosas bien. Hermano Noé se encarga del transporte aquí. Una de las muchas cosas que hace con los vehículos es mantenerlos limpios. No sé cómo, pero se ensucian. No sé cómo, pero hay basura después de los cultos que queda en el bus. Nunca entendí cómo sucede eso. No sé quién la lleva ahí, pero alguien deja basura ahí. Así se van botando toda la basura, ahí se vacía las bolsas y la mochila. Y ahí queda. Y un gran montón de basura que sale de ahí, pero yo no sé de quién. Creo, supongo que mi hermano está haciendo otras rutas en otro lado con gente no de la iglesia. Pero yo le he dejado claro, mire, nosotros no podemos comprar otro bus, pero podemos mantener limpio el bus que tenemos. Porque Dios es un Dios de orden. El edificio aquí, no es que vamos a ir comprando todo nuevo, pero nosotros podemos mantenerlo limpio siempre. Antes de cada culto, le entramos con escobas y trapedoras y lo dejamos limpio. Porque no cuesta nada en ser limpio y Dios quiere las cosas en orden. Pablo dejó a Tito para poner las cosas en orden porque estaban desordenados. ¿Cómo le gustaría ser la persona que su trabajo es ordenar las cosas fuera de orden? Hoy tuvimos reunión con los padres de colegio y salió excelente, realmente muy buen espíritu de los padres, excelente trabajo de equipo, todos estaban atendiendo y yo quedé solo como básicamente observando, contestando pocas preguntas, estaba bonito, todos estaban echando la mano. Pero en algún momento yo subí a la oficina y había varias personas, entonces le dije, hermano Osvaldo, mire, ayuda a la gente a encontrar dónde sentarse y le dije, y ponerlos sentados en orden. Entonces él se va, y porque había gente aquí en las gradas y todo, y teníamos dónde sentarse, pero por no querer perder su espacio, ¿verdad? Entonces se van haciendo desorden. Entonces él va a poner las sillas y le ponen todos sentados en orden. Todo bien. Después vuelvo a subir y había gente parados ahí, estaban uno encima de otro, tratando de entrar en la oficina. Y llegué a hermano Osvaldo y dije, mire, mi gente está haciendo desorden. Y él dice, ahí vamos a ponerlos en orden. Y otra vez, espacio, a sentarse ahí, tranquilo. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y el trabajo de Tito era de poner en orden las cosas. Y Pablo dice, la razón que está ahí es de dejar las cosas como debería estar. No vaya permitiendo desorden adentro de la iglesia. Vamos a Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Vamos a hablar más de trabajo del pastor o el que está encargado de supervisar que la obra de Dios está hecha correctamente. Pero en Hechos 20, 28 veníamos una parte de eso. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El obispo podría usar la palabra supervisor, o el que está vigilando, el que está observando. Muchas veces íbamos a usar la palabra gerente en el contexto secular, pero ese es el uso de la palabra obispo. Entonces, que dice el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, viene este lado de tener cuidado, de estar observando, de estar guiando, podría decir del lado administrativo, a la función de la iglesia. Esa es parte de lo que hace el pastor. Pero el pastor no hace todo el trabajo. El pastor es una persona, es una parte del cuerpo. Entonces vamos viendo otra vez la importancia de tener el orden, la importancia de estar guiando esa iglesia de Dios. Pero él menciona algo muy interesante al fin del capítulo, fin del versículo, que da mucho más valor a la iglesia. ¿Qué dice acerca de la iglesia al final del versículo? Dice, la cual él, Jesús, ganó por su propia sangre. ¿Cuánto vale la sangre de Jesús? Pues tu eternidad, mi eternidad y el resto del mundo también. Jesús con su sangre pagó por nuestros pecados. Eso es algo que no podría decir un monto de dinero de cuánto vale. Es un valor enorme y ese es por la iglesia. Entonces, como es de valor, debemos tomarlo en importancia. Trato de cuidar de las cosas que tengo, pero básicamente todo lo que tengo va a ser usado hasta el último respiro y un poquito más, y saco el jugo de todo lo que tengo. Pero trato de cuidar mejor las cosas de Esther, porque son de ella. Y pues a mis cosas, si se quebra y lo reparo, cosas de ella si se quebra, se queda quebrado, porque yo no soy tan bueno para reparar cosas de ella, mis cosas sí. Entonces yo trato de tener más cuidado porque es de ella. El valor viene por quien es el dueño. Entonces si Jesús es el dueño de la iglesia, ese tiene valor. No estoy seguro exactamente qué carro usa el presidente de este país, pero estoy seguro si el presidente le iba a prestar su carro para que usted va a hacer un mandado, usted no lo va a manejar como está robado. Usted va a estar con cuidado. Hey, fuera de mi carro, ahí, toda la calle que se aparte. Yo quiero cuidar de eso porque pertenece al presidente. Yo no quiero regresar al presidente con su carro todo chocado y decir, hey, ¿qué pasó? No, es que esta gente aquí no puede manejar. No, hombre, pero yo le puse en sus manos las llaves. Tiene que cuidar mejor de eso. Ah, pues de modo. Ahí vea. No creo. No creo, como es de él, lo va a cuidar. ¿Qué tanto más la iglesia que pertenece a Dios? Necesitamos cuidarla, necesitamos tratarla bien, necesitamos tomar importancia en lo que es importante para Dios. Si es tan importante la iglesia que él mandó a su hijo para morir y de una forma terrible para pagar por la iglesia, pues debemos tomar eso en cuenta. Debemos considerar qué estamos haciendo aquí. Entonces, encontramos de que hay un trabajo de como supervisar, de observar, de guiar, de ese lado administrativo, a la iglesia. Pero la iglesia tiene valor porque pertenece a Dios. Vamos a Efesios 4:11. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién constituyó esos diferentes oficios? Dios. Entonces encontramos los apóstoles. Podemos, y no vamos a hacerlo hoy, hemos hecho anteriormente estudios de eso, pero podría ir a Hechos 2 y ver para ser un apóstol, tenía que ser uno que era testigo de la resurrección de Jesucristo. Y podría ver, ese era por un tiempo, el apóstol es un mensajero, pero eran específicos. Otros profetas, en ese contexto estaba hablando de profetas del Antiguo Testamento, recibieron revelación especial y con el orden de compartir eso con otros. Ahí tenemos libros del Antiguo Testamento escritos por profetas de Dios. E igual, ese es algo ya del pasado, Dios ya no está trabajando de esa forma. Encontramos evangelistas, eso sí, ese es algo que lleva el Evangelio. El nombre evangelista y evangelio vienen de la misma palabra. Entonces es alguien que lleva el evangelio. Hay diferentes formas de tomar la palabra y la mayoría son correctas. Puede ser cualquiera un evangelista yendo por allá, pero un evangelista es un oficio, es un como un pastor es una posición. Evangelista es una posición, es alguien que está con propósito generalmente de una forma móvil, está enseñando a otros con el Evangelio y también con la doctrina de la iglesia. Y encontramos el último oficio, que es pastor y maestro. La forma que yo entiendo ese pasaje, esos son un solo. Entonces, la forma que está escrito y con el contexto, yo creo que el pastor y maestro está hablando de un solo. El pastor es alguien que va a estar mirando, observando, cuidando como obispo, pero va a estar enseñando también. El ministerio más grande de la Iglesia Bautista Manuel siempre tiene que ser la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es la razón que estamos aquí. No vamos a estar cortando los mensajes y haciendo más tiempo para otras cosas. Ese es el enfoque siempre. Entonces, cuando vamos viendo eso, de el enfoque de Dios en su iglesia, y vamos viendo que Él constituyó personas con propósito de hacer cosas específicas en la iglesia, ¿por qué? Versículo 12 trata con eso, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar no es en el contexto de estar sin pecado, ese es en el contexto de madurar, de aprender más. Entonces, cuando estamos hablando de perfeccionar, usamos eso a veces también. Cuando uno tiene una técnica que ya aprende de hacerlo bien, está perfeccionando eso, ya lo tiene perfeccionado eso. Pero eso no significa sin pecado, significa que lo está haciéndolo de una forma correcta o maduro. Entonces, cuando dice a fin de perfeccionar a los santos, los que son salvos y vivos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tiene función, tiene propósito. Dios constituyó, Él decidió que esas tenían que ser de esa forma. Y Dios, buscando la forma de tener a la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de ser edificado, de ser perfeccionado, de ser enseñado, es con propósito. La razón que gente se aburre en una iglesia que se enseña la misma cosa siempre es porque ya no hay lugar de crecer. Uno está, ok, ya tengo esa enseñanza, pero ¿cómo aplico eso a mi vida? ¿Y qué más? ¿Solo de eso habla la Biblia? Necesitamos usar todo la palabra de Dios. Y cuando vamos viendo la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios, pues hay espacio para aprender y crecer en cada parte. Y debemos estar aprendiendo y creciendo en cada parte. Y nunca se llega al punto de que dice, ok, ya no puedo aprender más. Al contrario, ese es un proceso continuo porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces nosotros vamos con ese concepto de que Dios quiere tener orden en su iglesia. Él mandó a su Hijo, Él pagó con su sangre el precio por nuestros pecados, Él constituyó el liderazgo y el plan de la iglesia con el propósito de tener la iglesia edificada, crecida y espiritualmente, no necesariamente de número, y de tenerlo perfeccionado, o sea, madura. Todo eso viene de Dios, es con propósito. Entonces, si Dios toma tanta importancia en eso, yo creo que nosotros también debemos tomar nota. Regresando a las preguntas al principio del mensaje, estaba preguntando por qué hay tanto desorden, tanto cambio, tantas cosas diferentes. Y hay diferentes conceptos y teorías de dónde viene eso, pero quiero ser muy seguro que todos entendemos, el desorden no viene de Dios. Él no genera el desorden, Él no quiere el desorden, y no es posible tener tanto desorden sin que alguien está fuera de lo que Dios quiere. Vamos a 1 Corintios 14. Ese pasaje específicamente trata con el hablar en lenguas. Está corrigiendo muchas formas en que estaban usando incorrectamente ese don visible, temporal, de hablar en lenguas. Y ellos lo habían tomado algo que Dios dio por instrucción a la iglesia y lo convirtieron a algo que fuera completamente contrario de lo que Dios estaba haciendo, y básicamente estaba convertido a algo que ni era real. Y ese sería el sistema de hoy en día todavía. Pablo estaba tratando con eso. No es el enfoque del mensaje eso de las lenguas, pero es el contexto de ese pasaje. 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pablo, corrigiendo eso del mal concepto de que estaba haciendo la iglesia, el desorden que estaban haciendo, estaban en el culto, hay gente hablando en lenguas, varias personas a la vez, nadie podría entenderles. Estamos hablando de lenguas desconocidas para todos, incluso la persona hablando. Y eso no ayuda, eso genera desorden. Si yo voy a comenzar a hablar en inglés, ese es un idioma que yo entiendo y yo puedo hablar correctamente. Hay veces que va a entender. Pero ¿qué tal si yo comienzo de hablar en inglés en voz alto y Alex comienza de hablar en español en voz alto y Oscar comienza de hablar en japonés en voz alto y Salvador comienza de hablar en portugués en voz alto? Estaba viendo unas noticias en portugués, un video, y yo estaba como, ¿qué? Ven, no pronuncie bien las palabras. Y digo, ah, ese no es español. Entonces, quedé ahí un momento como, hey, ¿qué pasó? El disco está, hay un problema ahí. Pero yo estaba como, hey, yo no entiendo qué está diciendo. Entonces, podríamos tener varias conversaciones de idiomas conocidos, pero iba a ser desorden. ¿Y qué tal si damos a cada uno que está hablando un micrófono? ¿Cree usted que usted va a aprender la palabra de Dios? ¿Qué tal si todos estamos predicando? ¿Qué va a tener? Desorden. Ese es el contexto. No estaba usando el micrófono, pero estaba hablando de varias personas, mismo tiempo, hablando, tratando de usar más su voz que la otra persona. Desorden. Y Pablo dice, hey, eso no está bien. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Eso no es en un lugar específico. Ese es en todas las iglesias. Dios no cambia. Dios no va tratando una iglesia de una forma y otra iglesia de otra forma. No es así. Entonces, cuando hay desorden en un culto, alguien ha huido de Dios. Podríamos comenzar y mencionar nombres, pero realmente la lista es larga de iglesias que tienen cultos desordenadas. Y hay muchas cosas que uno dice, ¿qué pasa aquí? Yo no asisto a cultos así, pero por andar en Jutepeque, por ir a velas y cosas así, uno está como, ese sería el ejemplo de desorden en la iglesia. Entonces, cuando uno va viendo que ese es muy común, incluso mucho más común tener desorden que orden, uno dice, ¿por qué? Y en vez de contestar el por qué, vamos a lo que dice la Biblia. Dios no es un Dios de confusión. Lo que están haciendo ellos es cosa de ellos. Pero yo tengo que ir con lo que dice la Biblia. Esa es mi regla. Esa es lo que voy a usar para guiar mi vida en cada área. Específicamente la iglesia de Dios, porque la mayor parte del Nuevo Testamento trata con la relación con el cristiano, con Dios, y eso siempre relaciona con la iglesia. Porque ¿qué es la iglesia? Nosotros, los cristianos. Nosotros somos la iglesia. Cuando hablamos de cómo andar con Dios, pues Él es quien va guiando a cada persona. Cada persona que ha recibido a Cristo como Salvador se hace parte de la iglesia de Dios. Somos parte de un solo cuerpo, diferentes miembros. Nosotros vamos viendo que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, cuando hay confusión, algo no está bien. Ese no va de acuerdo con lo que Dios quiere. Es importante entender eso. Dios quiere tener orden en su iglesia. Al final de ese capítulo, capítulo 14, 1 Corintios 14, versículo 40, llega a decir algo simplemente como un resumen, pero hágase todo decentemente y con orden. Así de simple, Pablo está en todo ese pasaje corrigiendo lo que están haciendo equivocadamente. Y me da risa a veces gente predica partes de ese pasaje Dicen, mire, Pablo dijo eso, pero están dejando fuera que el versículo antes dijo, de no hacer. En donde están diciendo, Pablo dijo eso, pero está diciéndolo en una forma negativa que no debería continuar de hacer eso. Por ejemplo, si yo le digo, Chepe, no vaya a quebrar el vidrio. Pues, pastor me dijo, vaya a quebrar vidrio. Esa palabra al principio es muy importante. No vaya a quebrar el vidrio. Lo ha tomado fuera de contexto. Chepe, bien contento. ¿Qué hizo? Quebré el vidrio. ¿Qué tal? Como dijo. Le dije, no quebrar el vidrio. Cabal, me dijo quebrar el vidrio. Así que, ya tuvo. Dejé afuera esa primera palabra. Esa no me vale. Y es lo opuesto de lo que yo quería. Así tratan la mayoría con 1 Corintios 14. Es chistoso para mí. No, pero 1 Corintios dice eso. Leamos todo el pasaje. No, de ese principio, no, todo el pasaje. Porque comienza en negativo y está hablando de lo que no debería hacer. Está quejándose por lo que está haciendo mal. Entonces Pablo haciendo eso en todo ese pasaje, y en resumen dice, mira, hágase todo decentemente y con orden. Que es el contrario de lo que estaba diciendo la iglesia ahí. Entonces, si Pablo corrigiendo una iglesia carnal, diciéndoles que parte de su problema es el desorden, y en resumen, ya que he dado específicamente lo que no debería estar haciendo, en resumen, hacer todo decentemente y con orden. ¿Cree que sería diferente para nosotros ese orden? Es lo mismo. Nosotros también somos responsables de hacer todo decentemente y con orden. A veces eso no es conveniente. A veces hay que hacer cambios. A veces uno tiene que hacer ajustes. A veces uno tiene que evaluar y decir, mire, ese es desorden. Eso no está bien. Eso no va con la Biblia. Y uno tiene que corregir, pero dice, pero así es por costumbre. No podemos andar con costumbres así. Hay iglesias donde en todo el mensaje están con los diferentes instrumentos, y cuando el que está con el teclado y el tamborín y con las baterías y todo eso, cuando le gustan algo que dice el pastor, está, sí, vi. No, el pastor dice, Dios es amor, pam, 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 ching. Es desorden. Fuimos a un culto así y el pastor estaba hablando y como el teclado iba con su voz. Entonces estaban ahí que el pastor hablando y que estaba en el teclado. Y el pastor va por arriba. Y yo digo, Esther, nunca hacer eso conmigo. No, y yo tratando de poner atención, de ver qué bueno podría sacar de ese mensaje que supuestamente era la palabra de Dios. Y lo único que yo podría escuchar es como. Y yo como, ay, no. Desorden. Y me hace nervioso eso. Yo ahí sentadito, ahí en una vela, ¿verdad? Entonces ahí no digo nada, no muestro nada, no, sin emoción, no puedo dejar que todo el mundo sepa que están haciendo un gran desorden y eso es herejía contra la palabra de Dios. Y yo no soy partícipe. Entonces vamos con eso, pero necesitamos tener cuidado porque a veces fijamos en la paja que está en otro de otro, en el ojo de otra persona, y no en la viga que está en el propio ojo de uno. Entonces tenemos que reconocer que Dios quiere una iglesia en orden. He ido a predicar a iglesias que no creen eso. Y yo como, ok, no hay un plan, no hay un orden, nadie sabe qué están haciendo. En los Estados Unidos, en Ohio, literalmente fui a una iglesia. No sé solo porque tenía 8 personas en asistencia, pero invitaron a mí y a un amigo de ir a predicar. Pero era así, que vengan a predicar, así plural. Entonces estamos yendo juntos en el carro y digo, ¿y quién va a predicar? Ambos. ¿Ok? ¿Y por cuánto tiempo? Hasta que termina. ¿Y tú cuánto tiempo vas a predicar? ¿Y cuándo termina? ¿Y yo cuánto tiempo quiere que predique? Hasta que se acaba. Ok, entonces vamos sin plan. Llegamos ahí, nadie tiene llave por la puerta, nadie. Estamos 15 minutos pasando la hora Y viene una vecina para abrir la puerta, pero no asiste a los cultos porque está enojado con alguien. Ella abre la puerta de la iglesia. Entramos a sentar. Sentamos todos y nadie sube a la plataforma. Nadie está hablando. Ya comenzó el culto, pero no ha pasado nada. Por fin viene una de las mujeres de la iglesia, sin zapatos, no porque era pobre, solo porque no le gustaba, sin zapatos, y viene y dice, le toca. Y dice mi hermano, mi amigo que andaba conmigo, y dice, está hablando con usted. Y yo tenía 17 años, y yo como, ¿me toca? ¿Qué me toca? ¿Qué esperan ahorita? ¿Esperan predicación, cantos? Y yo como, no, así no. Yo ya estaba en la universidad bíblica donde ya sabía todo, ¿verdad? Y yo digo, no, tú primero, yo voy a seguir. Guarde, y él sube. Entonces, él sube la plataforma y dice, ah, muy bien. ¿Qué hacen ustedes en un culto normal? Y comienzan cada uno a hablar todos, los ocho, están hablando. Ah. Y él dice, no sé qué hacen ustedes, pero quítale un canto. ¿Quién le gusta cantar? Y de repente viene uno y dice, y él pregunta, ¿tiene un canto preparado? Se queda mirando como, ¿no? Ah, perfecto, y dice, él es medio loco de todo modo. Y dice, ah, pues le toca. Y entonces, esa persona sube a cantar sin pistas, sin palabras, y no sabía el canto, que comenzó a cantar, terminaba con otro, y era una persona que, gracias a Dios, tiene un corazón de servir a Dios, pero probablemente el ministerio para ella no era ese de cantar. Y ella termina y no recordaba cómo terminaba el canto y básicamente está como hasta ahí. ¿Alguien más? Y ella le pregunta si hay alguien más. Y todos toman su turno y es como karaoke de los peores. Y yo estoy como, ay, no sé qué hago aquí. Primera vez de ir a esa iglesia, última vez de ir a esa iglesia, y estamos ahí. Al final, el hermano comienza de predicar. Entra como 5 minutos y una de las mujeres atrás dice, hey, ¿no tomaste la ofrenda? Ya estaba en la predicación, pero como estaba fuera del orden, que nadie había mencionado. Ah, ok. Y dice, ah, ¿y eso lo hacemos ahorita? Sí. Ah, ok, ¿hay un voluntario para recoger la ofrenda? Somos 10 con él y conmigo. Y no hay ningún voluntario. Y yo como, yo le recojo, ¿verdad? Yo voy y recojo $3.50 de ofrenda, la mitad de eso era mía. Y estoy como, estamos en un edificio como cerrado, no hay salida. Y yo como, ¿y ahora qué hago? Y otra señora, hay que dejarlo ahí enfrente del púlpito. Él sigue predicando y yo ahí voy a dejar mi ofrenda ahí y regreso a mi silla y digo, ese está raro. Él predica a saber qué, yo predico a saber qué, y terminamos y dicen, ah, ok, vamos a dar a ustedes una ofrenda de amor, y mi amigo está, por eso venía. Y yo como, y entonces le agarran el plato, que realmente era un plato de la cocina, le agarran el plato y le lleva a mi amigo porque él andaba de carro y dicen, esa es tu ofrenda de amor. Y dice, ¿junto con el plato? Y dice, no, el plato queda aquí para el próximo culto. Y él dice, ¿y entonces? Ese es tuyo y así lo tiene el plato. Y entonces dice, ¿y lo agarro? Sí, todo es tuyo. Y se va agarrando y dice, ok, bien. Y dice, es poco raro. Y cuando salimos de ahí, él dice, hey, ¿qué aprendió? Y yo dije, que nunca voy a ir a una iglesia con usted de nuevo. Y me dice, no, es que hay que tener orden en las cosas porque si no se siente bien incómodo. Bien incómodo, yo voy a tener pésimo de esa noche. Mire, eso estaba terrible. Tanta falta de orden y yo estaba como, no sabía lo que tenía en la iglesia donde había crecido. Ahí tenía un orden y todo estaba ordenado y limpio y abierta la puerta cuando uno llegaba. Y dice, wow, gracias a Dios por la iglesia donde asisto. Pero no sabía qué tan bueno lo tenía. Hasta asistir a otra iglesia. 10 minutos de camino. Nunca volví a escuchar nada de esa iglesia. No sé ni cómo encontrar el número de mi amigo. Él siempre encontraba cosas así que yo digo, No sé cómo usted trae ese tipo de cosas. Y yo recuerdo pensando, ese no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer algo cuando voy a la iglesia. Yo quiero aprender la palabra de Dios. Yo quiero ser retado con la palabra de Dios. Yo quiero poder tomar decisiones de seguir y ser más cerca de Dios. No quiero solo llegar y cumplir un deber, y mucho menos en desorden. Ese fue hace 20 años, casi. Y es algo que yo quiero ser parte de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es ordenada usando la palabra de Dios como su guía. Viendo ese estudio de la iglesia en orden, nosotros debemos buscar el orden porque es bíblico. Nosotros debemos dar bienvenido a las cosas en orden porque viene de Dios, y nosotros debemos recordar que tenemos guía. No podemos comenzar nuestras propias reglas. Necesitamos seguir a lo que la Biblia dice, porque dice mucho relacionado con su iglesia. En ese estudio vamos a aprender de muchas maneras que nosotros como iglesia podemos honrar a Dios con el orden. Y vamos a estar haciendo eso en esas semanas que vienen. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados. Ojos cerrados y rostros inclinados.